Ya.
Creo que, espera, o sea, ay no, espérate un momentico, déjame mirar. A veces me pasa que dejo el WhatsApp abierto acá. Ay, estaba muy buena la conversación. Uy, espérate, déjame mirar. Yo creo que si grabo en esta primera parte. Si no,
Sí.
o sea, ustedes todavía tienen el coso dando, contando. ¿Pero por 35 segundos o por más?
Por 34:16 tengo yo.
Ah, entonces sí, entonces fue a mí que se me. Ok, Vane, qué pena. O sea, fue que esto me sacó a mí. Es porque mi computador no sirve para nada. Perdóname.
Tranquilo.
Vamos, qué pena, qué pena. Vamos a sigue contándonos, porque yo me quito a yo misma de la, ya me quito yo misma de esto.
Bueno, entonces, como decía, así como supongo lo que decía, no soy psicóloga, entonces no puedo conocer, pero deben haber como muchas especializaciones o enfoques de la psicología, o sea, como que la psicología es la gran madre, y dentro de esa entonces se especializa en la psicología para niños, para niñas, para adolescentes, para parejas, para familias, para padres, madres, abuelos, etc. O sea, de verdad estoy hablando sin conocimiento, pero asumo que debe haber, pues como en la medicina, supongo, muchas ramificaciones. Así pasa también con pues como con las terapias alternativas y holísticas. Hay infinidad de alternativas, pero insisto, la finalidad es la misma y es brindar el bienestar integral del ser. Y lo que mencionaba de la parte espiritual, que no necesariamente tienes que creer en alguna religión o ser parte de alguna religión, porque tú puedes creer en lo que quieras. Hay gente que cree en la religión cristiana, cree en la religión católica, cree en, digamos, no sé, en la judía, y mezcla todo y le va perfecto. Entonces, comparto, por ejemplo, con Stephanie que todo depende de lo que tú creas. Y en cuanto a lo que les mencionaba al principio, como de la teoría de Nikola Tesla, es en dónde enfocas tú tu energía. Allá donde la enfocas, allá llega. Entonces, si tú sales todas las mañanas y dices, este va a ser un día de mierda, ¿puedo decir groserías?
Sí. Sí, no, tranquila.
Va a
Tranquila,
ser un día
tranquila.
terrible. Efectivamente,
Ajá.
así va a ser tu día. Y la vida, Dios, en lo que tú creas, te va a poner todo eso en lo que tú crees. Entonces, tú crees que todo va a estar mal, entonces te va a poner el señor o la persona que te va a robar, se te va a pasar el bus, no va a haber taxi, va a haber mucho trancón, vas en tu carro y te chocan. Pero si por el contrario sales y dices, bueno, podría ser mejor, pero voy a ponerle toda la actitud para que este día mejore, las cosas se van dando para que así mismo pase. Entonces es simplemente como enfocar la energía y lo que desde las terapias alternativas hacemos es eso, darles herramientas a las personas que acuden a nosotros para que enfoquen su energía y para que se den cuenta de que el poder está dentro de ellos, que definitivamente pues yo soy terapeuta y yo te puedo acompañar en diferentes procesos y momentos de tu vida, pero definitivamente no puedes depender de mí ni puedes necesitarme para estar bien, porque si vienes a terapia y estás súper bien y sales a la calle y otra vez es el caos, entonces tienes que volver infinidad de veces conmigo, pues esa dependencia, obviamente a nivel económico, pues a mí me conviene, o sea, claramente la gente charlatana hace eso. Conmigo te tienes que comprar 20 terapias y si no completas las 20 terapias no te sanas y eso pues es como, o sea, calma porque depende de cada persona y en el momento en que la persona decida empoderarse y ya no va a necesitar más de la terapia conmigo directamente, sino que se puede hacer a sí mismo, está perfecto. Me imagino yo, porque lo que te digo desconozco, en psicología debe ser lo mismo, como dar las herramientas a las personas para que se autoconozcan y entiendan cómo llevar, cómo pilotear sus propios procesos, pero sin crear esa dependencia de cada vez que me siento mal,
Total.
tengo que volver a ti porque pues de nada serviría.
Total. Sí, eso es. Tal cual, ahí tú tocaste un punto dos que me parecen súper, súper interesantes. Es uno, quiero hacerle, bueno, voy para allá. El que quería mirar es el que tiene que ver con la religión y con las creencias espirituales, que cada, no sé si decirlo, como cada individuo conecta o cada individuo cree en una divinidad, digámoslo así. Entonces, yo quisiera saber en ambos casos cómo se maneja desde la medicina, o sea, desde la parte de la psicología, si también es algo que va paralelo, si esto se cruza, si hay un punto intermedio, si definitivamente es como no. No vamos a tocar ese tema porque no tiene nada que ver con lo que está pasando en tu cerebro, Hugo, químicamente, entonces no vamos a involucrar esto. Y del lado de la terapia alternativa es como vamos a conectar porque todo tiene que ver con porque nos debemos a una divinidad o porque hay algo que es más poderoso que todos nosotros. Entonces, Steffi, cuéntame tu punto de vista sobre eso. Sí, existe como una conexión o no ahí con la cuestión.
Bueno, ahora que lo mencionas, yo en la primera sesión, en la sesión de diagnóstico, solo de las primeras cosas que pregunto es, ¿tú en qué crees? O sea, a mí me interesa saber si el paciente tiene alguna religión, pero yo como profesional no puedo meterme en ese campo. O sea, no está permitido, porque al final es una creencia, es algo personal. Probablemente yo sea, no sé, judía y esa persona sea católica, yo no sé cómo trabajar en su creencia. Pero a mí sí me interesa saber si cree o no, porque yo me puedo meter también un poquito por ese lado, un poquito como que háblame tú desde la fe, cómo afrontas el problema, más que todo. Por ese lado es que yo me meto al preguntar qué cree la persona, pero hablar, por ejemplo, de Dios o de algún ser supremo, no, no está permitido. En terapia no está permitido, porque es algo de, es un sistema de creencia, probablemente no crea lo mismo que yo y no me puedo meter con ese campo. Inclusive, si la persona es católica y yo soy católica, tampoco puedo hablar de eso a menos que esa persona decida preguntarle a mí algo, pero no para trabajar la terapia desde la parte católica, ¿entiendes? O sea, no se puede,
Sí.
por así decirlo. Entonces, digamos que una forma de trabajarse desde la parte psicológica involucrando las creencias, no, pero sí es importante saber si la persona tiene creencias para saber cómo afronta el problema desde su creencia. Y decirlo, no trabajo
Okay.
con la religión, no.
Okay. Y Vane, ¿cómo se maneja este tema? Porque tú trabajas mucho también, de las veces que nos hemos visto y hemos trabajado, todo es muy espiritual, todo es muy, muy, muy guiado hacia lo energético, tú ya lo mencionaste, pero yo me acuerdo que también tú mencionas una divinidad y ángeles y cosas así. Yo quisiera saber si es no una obligación, pero es un requisito para tú dijiste que no, pero ¿cómo tú mezclas eso? O sea, ¿cómo tú haces que una persona que con dos personas con creencias completamente distintas tengan la misma experiencia en una terapia?
Bueno, primero, no pueden tener la misma experiencia porque pues cada persona desde su propia realidad vive su propia experiencia. Entonces puede ser que sean literalmente gemelos separados al nacer y toda su vida es igualita, pero en terapia va a ser completamente distinto, porque pues cada uno tiene una forma de ver el mundo también distinta. En cuanto a religión, lo mismo, también antes de la terapia se hace una, pues yo le llamo consulta, que es como un diagnóstico inicial para saber por qué estás buscando este tipo de terapia, porque muchas veces puede que tú estés buscando, no sé, acompañamiento emocional por una ruptura amorosa, y aunque el Reiki puede ayudarte un montón, el Reiki lo hace de manera silenciosa. Y a veces las personas necesitan hablar. Entonces, en ese primer diagnóstico, pregunto si dentro de las muchas preguntas y digamos, para conocer por qué me estás buscando, pregunto si cree en algún tipo de religión o Dios, porque también que he visto en mis consultas, que hay gente que cree en la religión, o sea, cree en la religión católica, cree en la religión cristiana, cree en el budismo, pero no cree en la iglesia, ¿sí? O sea, no cree como en un papa, en un sacerdote, en un
O sea, hay
líder.
gente que, o sea, perdón que te interrumpa, o sea, hay gente que sigue una doctrina, esas son como doctrinas,
Exacto.
como cultos, por así decirlo, pero no tienen
No
un
practican la religión, o sea, no es como un católico va a misa y da limosna y hace obras caritativas. Entonces, es una persona que cree en los principios de que nació un hijo de Dios llamado Jesús y fue crucificado y él, pues lo que dice la religión católica es que murió para, digamos, librarnos de nuestros pecados y descendió al infierno, luego resucitó y se fue para el cielo. A grandes rasgos es como eso. La persona puede creer en esa teoría, pero no va a la iglesia, no comulga, no da limosna, no hace obras caritativas. Es como eso.
Y
Entonces es
es lo
diferente
que
creer en
llaman,
un Dios, el Dios.
católico no practicante. Ese término se usa mucho dentro de la iglesia católica. Es un católico no practicante.
Tal cual. Y eso pasa con todas las religiones, o sea, pero principalmente con la religión católica. Entonces, bueno, al principio le pregunto, porque también lo que tú decías, yo trabajo también con los ángeles. Entonces yo le pregunto a las personas normalmente. Recuerdo que en la terapia te pregunté, ¿crees en los ángeles? Porque si tú me dices sí, yo me apoyo con los ángeles, pero no solamente que ellos trabajen conmigo de forma silenciosa, sino que también trabajen contigo y que se conecten contigo y que tú aprendas a llamarlos, a recibir su ayuda, aceptarla, además. Pero si tú me dices yo no creo en los ángeles, pues yo no te los menciono, porque puede generar ahí un conflicto de yo no creo en esto, entonces esto no me va a servir. O puede pasar que yo no quiero más esta terapia. Y entonces, digamos, como que ahí, sí, como que, como si hubiese un cortocircuito. Entonces, yo no trabajo con religión. O sea, personalmente no trabajo con religión. Pero sí respeto si las personas creen en X o Y, Dios o entidad o bueno. En cuanto a lo de la divinidad, pues es que es como una fuerza suprema en la que de alguna u otra manera todos creemos. Por más que las personas digan yo no creo en nada, si tú crees por lo menos en ti mismo, pues tú, tu mente, tu corazón, tu cabeza, lo que quieras, es ese ser superior que te hace como vivir esta experiencia. Entonces todos creemos en algo, digamos, superior, que es una energía. Yo le llamo divinidad. Puede ser el cosmos desde la astrología, puede ser Dios, puede ser Buda, puede ser Alá, puede ser lo que sea, incluso el mismo Lucifer. O sea, cada uno en lo que quiera creer, ¿ves? Entonces, por eso como que no me meto directamente como, ¿tú crees en Buda? ¿Crees en Jesucristo? ¿No? Pero sí le digo como, bueno, conéctate con el Dios en el que tú creas y normalmente a lo que los invito es a que conecten con ese Dios que está dentro de nosotros. Porque normalmente pensamos que Dios está por allá, lejos, separado, mirándonos y algunos pues como piensan que nos están juzgando, ay, yo no hago eso porque Dios me castiga, porque si Dios me ve, esto es pecado. respetable. Otros que dicen, no, esto lo hago para agradar a los ojos de Dios, también está perfecto. Pero lo que yo pienso es, si yo soy hija de Dios, soy una partícula de Dios. Por ende, yo soy un Dios. Dentro de mí hay un Dios. Entonces, la invitación que siempre hago en mis terapias y que hago también aquí es a que entendamos que Dios no nos está mirando desde afuera, sino que Dios nos está mirando desde adentro. Y de acuerdo a esas creencias, pues ya podrás darle un manejo a tu vida. Si dentro de ti tú estás creyendo que ese Dios te está juzgando, pues mira por qué te estás juzgando tú también, ¿no? Y si tú crees que Dios está para amarte, para ayudarte, para que esta experiencia de vida sea, pues de pronto un poco más llevadera, pues está chévere, como que abrázate a ti también desde adentro. Esa es como la gran diferencia entre si creer o no creer en religiones o dioses, es como eso.
Steffi, ¿qué piensas, Steffi?
No, eso está muy interesante, o sea, y es lo que yo más o menos creía, o sea, lo que estaba mencionando ahorita, no sé si esa parte se escuchó, fue cuando se me fue la voz, que yo sentía que la parte de Vanessa era abordada más desde una parte espiritual, digámoslo así, y acá yo me baso es por una parte más. No sé cómo llamarlo,
Estructural,
porque sí,
como
como es algo, o sea, no sé, porque digamos que hay unos casos que son que se utiliza una terapia específica para cierto tipo de personas, o sea, como que supongamos una persona que tenga un problema con la impulsividad. Va a ser muy probable que con esas 10 personas yo utilice un parecido. O sea, voy a seguir el mismo patrón de tratamiento, por así decirlo. En cambio, yo siento que el tema de Vanessa es algo más macro. O sea, ya se puede meter por muchos más lados. Yo tengo la herramienta y probablemente sea la misma. ¿Me entiendes? Entonces, yo siento la pregunta que tú hacías. Y ambas van de la mano, o sea, a mí me parece increíble, o sea, se ve súper interesante. Y obviamente yo también me meto con esa parte de lo que tú llevas dentro, digámoslo así, o sea, como no es de la misma forma que Vanessa, lógico. Pero yo también me meto con tu yo interior y todo, pero yo no le llamo de esa manera, solamente que ajá, lo digo así como para que se entienda.
Exacto, son,
Porque se entiende un poco más, pero es algo parecido. Pero lo de Vanessa se escucha más espiritual, ¿me entiendes? Es algo más espiritual. Y yo también me meto con, o sea, acá es un
más,
poco más
es como
cuadriculado.
más personal, exacto.
Es un poco más cuadriculado, es un patrón consecutivo que las cosas, uno sabe que uno tiene punto 1, 2, 3, 4 a seguir. En cambio, ya lo de Vanessa es un poco más libre, ¿me entiendes? O sea, se aborda el problema de una forma diferente. O sea, siento que ambas unidas es un boom. O sea, es una cosa, sería algo espectacular. La unión de ambas. Y tú, Sandra, que lo has vivido, o
Yo
sea, es la muestra, la prueba viviente de que eso sí funciona, de que ambas de la mano.
el paciente no sé. Perdón, perdón, sigue hablando.
Dale, dale.
Que yo digo que no soy el paciente cero porque obviamente sé que así como yo, muchas personas lo harán, pero es como, o sea, yo lo que quiero es contarles desde mi experiencia que sí está bien hacerlo y estoy teniendo el aval de una persona profesional en la salud mental para decir, hey, sí, o sea, sí, sí se puede hacer. No estamos mal si queremos alimentar nuestro, o sea, si queremos, yo lo miro de esta forma, Steffi y Vane. Yo lo que estaba buscando era equilibrio en todas, en todos los sentidos. Entonces, en mi parte de afuera, la externa, para la externa, yo empecé a alimentarme de una muy de una mejor forma. Me hacía mis 20, 30 minutos de ejercicio o de caminar o de lo que sea. Ya estoy con mi proceso de cómo lo hice. También como manera de sanación externa, podemos hablar de que el Reiki me ayudó también a, porque obviamente cuando uno tiene, no sé, o sea, cuando uno está enfermo del corazón, mija, uno se enferma de todo, el estómago, todas esas cosas, todo eso está conectado, a mi parecer.
Voy a hacer ahí un paréntesis, te interrumpo, justamente para explicar eso que probablemente haya gente que no sepa qué es Reiki. Y acabo de
Ajá,
caer en
exacto.
cuenta. Entonces,
Ajá, sí.
Reiki es la forma de armonizar el ser integral, mente, cuerpo y espíritu. El espíritu no es lo que consideramos alma, porque el espíritu es como una gran masa, por decirlo así, que contiene a las almas, que las almas son individuales. Eso es como a grandes rasgos. Entonces, armoniza todos como los aspectos dimensionales del ser integral, pero lo que decía Sandra es muy cierto. La gran mayoría de enfermedades que se manifiestan a nivel físico, como gastritis, migrañas, torcedura de tobillo, o sea, que se me parta la uña, todo, lo más mínimo hasta cáncer, cirrosis, sífilis, cosas más, digamos, grandes, todo se manifiesta desde la parte emocional, desde los desequilibrios emocionales. Y digamos, en terapia alternativa, con el Reiki específicamente, podemos encontrar esos orígenes. Un ejemplo así súper
Exacto.
rápido. Una persona que sufre de vena varice puede ser una persona muy territorial, que le duelan las piernas, que se sienta invadida en su territorio, en su espacio. No necesariamente tiene que ser una regla general, no quiere decir que todos sean igual, pero por lo general puede verse afectado ese aspecto que genera una emoción y esa emoción es la que te hace, como no la sacas, no eres consciente de ella, el cuerpo grita lo que callamos. Entonces ahí está como una explicación muy breve para complementar lo que estabas diciendo de las
Sí,
enfermedades.
porque no lo aclaramos al principio. Eso, para, digamos, la parte estructural, porque yo dije, yo necesito estructura y necesito organizar acá. O sea, necesito que esto esté alineado con esto. O sea, con esto y en armonía con el resto. Entonces, para esto, la cabeza, yo busqué a Steffi. Y para lo que tenía que ver también con las emociones y eso, Steffi, cabeza y esto. Y ya con lo que tenía que ver con mi yo, mi todo y cómo me proyectaba yo hacia afuera y también hacia adentro, por eso también, que justamente por eso también tuve la alternativa de la otra parte de la terapia. No sé si me está entendiendo. Es la primera vez que estoy hablando de esto, entonces siempre es incómodo para mí cuando saco estas cosas así. Pero en serio sí, a mí me pareció bastante, bastante interesante y tenía como la curiosidad y las ganas de hablarlo de esta forma, de hacerlo, de tener el paralelo y hacer las preguntas y tener las respuestas de ambos lados porque pues es chévere. Otra pregunta que tengo que hacerles es que, por ejemplo, yo tengo más amigas, por ejemplo, a Caro. Caro, que es mi co-host de este podcast, a Caro, yo la busqué también cuando estaba pasando por esa situación, la busqué, pero no la busqué para hablarle de mí, yo la busqué para preguntarle sobre la otra persona. Entonces yo más o menos le conté cómo había vivido la vida la otra persona y le dije, o sea, esta persona, ¿por qué me está haciendo, por qué me hizo lo que me hizo a mí? Entonces la conclusión fue como que esa persona estaba, bueno, ella me dijo, no puedo hacer un diagnóstico, o sea, no puedo hacerlo porque yo no conozco, yo a ese tipo no lo conozco, pero por lo que me estás contando, puede ser esto, esto y esto y esto. Habló de problemas de abandono, habló de problemas de muchas cosas que tiene mucho sentido. Y cuando fui donde Sandra, donde la otra terapeuta, ella, cuando estábamos haciendo lo del Reiki y lo de todas estas cuestiones, ella se asustó bastante, honestamente, y me dijo que esa persona me estaba robando toda la energía vital, que yo llegué moribunda a su consultorio, y me dijo, esa persona no es un ser de luz. Entonces, ¿cómo ustedes manejan eso? O sea, desde de los dos puntos de vista, ¿cómo, por ejemplo, Stephanie, como psicóloga, cuando yo le digo con un tema así, como con el que yo llegué, que yo también te conté todo lo que me había pasado y te conté qué era lo que yo pensaba y lo que estaba pasando, como que había unas cosas ahí con una familia, con la mamá, que me parece una loca y esas cosas? ¿Cómo tú, basándote, o sea, cómo ustedes basándose en esa historia que yo cuento y cómo yo presento a la otra parte o a la persona que me daña, cómo ustedes pueden sacar, no un diagnóstico, pero cómo, o sea, ustedes están en el derecho, ustedes pueden basarse, no sé, basar su terapia en también en lo que la otra persona le hizo a su paciente? Ustedes saben, basándose en lo que su paciente les dice, qué fue lo que la otra persona y de qué sufre la otra persona y de cuáles son los defectos y cuáles son, ¿sabes? O sea, sí me entienden, o sea, como que cuál es el error de la otra persona. ¿Es posible? O cuéntenme ahí desde su team.
Bueno, yo, el tema es mirar el patrón de conducta que tenga la persona, o sea, qué hace, qué dice, cómo, o sea, qué situación llegó a afectarte a ti, de qué manera. O sea, yo no te puedo decir cómo es la persona, como tú misma lo dices, o un diagnóstico, pero sí puedo trabajar un poco basándome en lo que tú me cuentas que la otra persona hacía. Vamos a poner un ejemplo. No, él me hacía, no sé, maltrato verbal, maltrato no físico, maltrato psicológico, se expresaba mal hacia mí, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Me hablaba mal, me hablaba mal de mi físico, intentaba maltratarme, pero verbalmente. Entonces yo te digo, basándome en eso, es muy probable que esa persona haya vivido lo mismo, que esa persona esté descargando en sí muchas cosas que él sufrió, porque más adelante es así, o sea, ese dicho que uno paga a veces los platos rotos, eso no es en vano. O sea, muchas veces uno paga sufrimientos pasados de la pareja de uno. Muchas veces la pareja se descarga con uno porque cuando tú estás en pareja, tú entras como en una vulnerabilidad emocional, por así decirlo. Todo lo que esa persona haga o deje de hacer te va a afectar de una u otra forma emocionalmente, porque es quien está en tu corazón, digámoslo así, digámoslo de esa forma coloquial. Es que donde tú te sostienes emocionalmente, tu pareja. Entonces, no dar un diagnóstico, pero sí trabajar un poco, teniendo en cuenta los patrones que esa persona llevaba a cabo, lo que tú me cuentes, pero no saber exactamente qué le pasó, porque eso ya tendría yo que hablarlo con él directamente, pues psicológicamente. No sé, Vane, de pronto si energéticamente ya pueda abordarlo, pero yo psicológicamente no puedo trabajar sin hablar directamente con el paciente. Solo me puedo basar un poco en lo que tú me cuentes para decirte, bueno, mira, probablemente esta persona tuvo un problema de abandono de la figura paterna porque hizo X o Y. ¿Sí me
¿Qué fue
entiendes?
lo que de las dos, de las
Bueno,
dos? Ese fue mi
porque lo que
caso.
te digo, como nosotros los psicólogos trabajamos es en el comportamiento humano, pues los seres humanos todos somos distintos, todos somos diferentes. Sin embargo, psicológicamente sí es muy probable que personas repitan la misma conducta. Entonces se puede abordar de la misma manera, ¿me entiendes? Como que supongamos, usualmente digamos que las personas que son abandonadas por su mamá o su papá hacen X cosa con sus parejas porque se ha estudiado, ¿me entiendes? Se han hecho grupos focales, se han hecho preguntas y se han hecho infinidad de estudios y dicen que que son abandonados por su mamá, fijo con la pareja, hacen tal cosa. Si eso los afecta de alguna
¿Qué
forma.
hacen?
No, no.
¿Qué hacen?
Ejemplo.
No, yo sé, yo sé. Yo te estoy viendo después. Es para que tires a ese hijo de puta al agua. Horripilín de mierda. Era feo. O sea, si usted. Vanessa me ha conocido a mí casi todos mis novios. Vanessa, si tú creías que habías visto un man feo con el que yo había salido. Bro. Bro. Ok, sea. Sí,
Ni tú sabes, ni yo te cuento, Ritilín. Sí, o
más.
sea, conducta. Sí, o sea, la gente probablemente repite muchas cosas. Tiene abandono de figura paterna o materna y eso no desencadena ningún problema, porque se abordó de una buena manera, su mamá supo cómo llenar el espacio del papá de alguna forma, X o Y, pero cuando eso crea problemas, uno dice, esto, este tipo es así por X cosas. Eso muchas veces puede suceder. No siempre, pero digamos que un 70% de las veces la gente se comporta de la misma manera por la misma razón. En psicología. Lo puede abordar así, no se van desde su corriente cómo lo maneja.
Bueno,
Vamos, Vane.
energéticamente sí puedo acceder a toda la información de la otra persona, pero eso, en términos para que se asusten, vendría siendo como una brujería. O sea, si yo no tengo la autorización para consultar una energía, profesionalmente yo no debería hacerlo. Pero por eso existe la brujería. Es por eso. Porque yo puedo
Machi.
consultar. En este momento yo podría consultar la energía de ustedes dos. Y si ustedes me autorizan, estamos en una terapia y estamos haciendo magia blanca. Pero si tú me dices, quiero consultar a Horripilín con mi
No, no, no,
péndulo.
déjalo. No, no, déjalo tranquilo, ese hijo de puta.
Con mi péndulo, puedo hacer una canalización, puedo hacer una lectura de cartas, puedo hacer lo que sea y me puedo conectar
Déjalo
con
tranquilo.
su energía, no con él.
Déjalo tranquilo.
Bueno, con otro,
Pero,
cualquier otro.
ven acá. No, pero ven acá. No, no, no. Ya eso lo hicimos, no. O sea, digamos, en mi caso, o sea, ella no me preguntó nada. Porque ella me dijo a mí que él no era un ser de luz y que mi energía vital estaba. Porque, marica, yo no le hice la pregunta, pues, o sea, porque en verdad cuando yo estaba muy débil, yo me sentía débil y estaba débil en todo sentido, física, emocional, psicológica, toda mente estaba débil. So, yo como que no, en ese mismo momento cuando ella me decía todas esas cosas, estas son palabras que yo. Ahí me retumba en la cabeza y que yo digo, mierda, ¿por qué me habrá dicho eso? Pero nunca me atreví a preguntarle por la situación, como yo estaba en ese momento. O sea, ¿a qué se refiere? O sea, ¿ella tuvo acceso de qué manera? O sea, ¿cómo ella leyó eso? Y que ella de verdad se vio, yo le vi la cara a esa señora y esa señora estaba consternada, o sea, esa señora estaba asustada, ya no me quiso decir, o sea, no, 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 mejor, o sea, fue como, ah. Shu, 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 shu. Menos mal saliste de ahí. No, eso no, tú estás muriéndote. Literal así me dijo.
Bueno, en cuanto a eso, obviamente yo no soy nadie para juzgar, pero como terapeuta yo sí tendría mucho cuidado con la información que le digo a un paciente o a un consultante. Porque justamente fíjate lo que pasa contigo, que quedaste en shock. Y es que si te dice que te vas a morir, a cualquier persona que tú le digas que te vas a morir porque te están chupando tu energía vital, pues le da un patatús, o sea, o se muere en
O
este
sea,
momento, o
sí, o
sea.
sea, yo no sé si ella me lo dijo en sentido figurado o me lo dijo como una metáfora
Sí, o
o
sea,
una brea.
pueden haber muchas justificaciones, digamos, de por qué ella lo dijo y lo que te digo, yo no voy a entrar aquí a juzgar, pero si hay otras personas
Una
que también
juzga.
sean terapeutas y están aquí, pues como escuchando esto, es importante
Ajá.
ser muy responsable con la información. ¿Por qué? Porque a nivel energético tenemos acceso a mucha información bonita y de luz y oscura. Entonces, ¿qué pasa? Creo, o sea, no estoy 100% segura, pero tal vez un 99, de que todos los terapeutas en algún momento de la vida canalizamos. ¿Canalizar qué es? Es recibir mensajes del universo, del cosmos, de los ángeles, de Dios, de Buda, de Alá, de la Virgen María, de lo que quieran creer. Y uno recibe información. Cada uno desde diferentes puntos. Entonces está la clariaudiencia, que es, digamos, como mi don, que es que yo escucho cosas. Hay gente que es clarividente, entonces ve. Hay gente que puede como predecir como sucesos, como, no sé, Nostradamus, por ejemplo. Esos son dones y esos son canalizaciones. Entonces, todas las personas que hacen terapias alternativas y que trabajan con energía, en algún punto pueden llegar a hacerlo. O sea, estoy, por eso te digo, un 99% segura de que todos lo llegamos a hacer. Entonces, digamos, esta persona que te hizo la terapia, es muy probable que con alguno de sus dones lo haya podido ver o descubrir o analizar, o pues le llegó esa información.
Claro.
Ahora, si ella sintió que era necesario decírtelo, es perfecto. O sea, hay momentos en los que a veces son esa información cruel, esa información dura, difícil de digerir, pero la persona está al nivel energético de recibir esa información porque la va a saber gestionar. Como que yo te diga en este momento, te están haciendo un trabajo energético, entonces, no sé, cúbrete con sal marina, o prende, no sé, un sahumerio. O sea, cualquier bobada, te estoy diciendo que claramente eso no es tan así, tan alegre, pero más o menos, digamos, que eso pasara. Y yo te lo puedo decir y tú lo gestionas y está bien, porque lo gestionas. Pero si, por el contrario, tú eres una persona con una información un poco más reducida y no vas a saber cómo gestionarlo, es mejor no decirlo. Y uno, o sea, si yo tengo acceso a tu energía, porque tú me permitiste tener acceso a tu energía, yo te puedo armonizar eso. Yo como terapeuta, que al final un terapeuta no es más que un canal. O sea, el crédito aquí no me lo voy a llevar yo, Vanessa, terapeuta, sino es que es el universo, la divinidad, Dios, los ángeles, los que me están diciendo qué hacer con ese paciente en específico. No es que yo me lo esté inventando, ni es que mi superinteligencia me esté diciendo qué es lo que debo hacer, sino que simplemente yo soy un canal y esa energía baja y dice, a esta persona hay que tratarla de esta manera. Entonces es muy probable que le haya llegado esa información. Y sí, efectivamente hay unas personas, digamos, oscuras, que trabajan desde la sombra o desde la oscuridad y se llaman, o es lo más reconocido, digamos, que se les dice vampiros energéticos. Y pues un vampiro, pues, ¿qué es lo que hace? Pues chupa, pues
Yo
en el reino
sabía.
animal, digamos, chupa la sangre, pues es el mito, y en la parte energética, pues chupa la energía, y pues lo que de
Sí,
lo que alimenta
eso fue lo que ella me dijo. Sí, eso fue lo que ella me dijo. Espera, eso fue lo que ella me dijo. Estoy recordando.
tu vida.
Estoy volviendo a mí. Lo que ella me dijo fue eso. Fue como que también tiene sentido si tú te pones a pensar en el lado psicológico, también tiene mucho sentido, Stephanie, porque ella me dice, lo que él hizo fue aprovechar, él te conoció, volviste de Colombia empoderada, confidente, o sea, confidente no, confiando en ti misma, echando para adelante, una mujerona, y él lo que hizo fue treparse de ti como un mosquito, un bombillo, y se aprovechó para él poderse sentir de esa misma manera cuando él se sintió empoderado y cuando él se sintió lleno de toda esa energía que yo traía, hizo así, chao, ya no me sirves.
Porque normalmente están buscando eso. O sea, es como que se alimentan de tu energía que está a este nivel, digamos, a un nivel beta. Y entonces después ya el beta no le es suficiente, ahora quiere un alfa. Entonces va a buscar otra persona que tenga una energía mucho más elevada. No porque tú seas menos o más o no tiene nada que ver contigo como persona, sino es tu energía que claramente ya no vas a tener porque él ya la consumió. Entonces, digamos que eso es lo que hacen los vampiros energéticos. Pero algo con lo que yo sí trabajo mucho en las terapias, porque muchas personas me consultan por eso, porque me están haciendo brujería, porque me están haciendo un trabajo, porque me están chupando la energía vital, bla, bla, bla. Lo que siempre les digo es, ¿tú por qué estás atrayendo eso a tu vida? Porque eso no llega porque es un castigo divino, ni porque esa persona me odia y quiere hacerme lo peor, sino es porque como tú mismo creas tu propia realidad, ¿qué aprendizaje vas a sacar de allí? No creas, o sea, a mí me ha pasado. Muchas veces me han hecho trabajos fuertísimos de los que yo he tenido que aprender. Entonces, la diferencia, digamos, entre quedarme en el papel de víctima de esta persona me estaba chupando mi energía vital y empoderarme y decir, esta persona me intentó chupar mi energía vital y se llevó un poquito, pero no toda. Y aquí estoy otra vez brillando y reluciente. Es como hacerse responsable de tu aprendizaje, no de lo que la persona hizo, porque lo que la persona hizo, eso habla por ella y eso, lo que decían, digamos, creo que ahí hay como un engranaje con la psicología y es en las cinco heridas de infancia, que digamos era cuando mencionabas el abandono. Hay unos patrones de conducta de las personas con las cinco heridas de infancia. Entonces, el abandono, la humillación, el rechazo. Bueno, hay unos patrones de conducta que uno dice, ok, desde la energía, ¿cómo trabajo estos patrones de conducta? Y normalmente uno dice, ok, es de padre, madre ausente, asumió el rol y entonces esta es la esposa de su mamá. Cosas así que uno, digamos, creo yo que van ahí de la mano con la psicología, pero a nivel energético, entonces es hacerte responsable de tu aprendizaje. Si la otra persona te hizo, o sea, es que mira, nada más la envidia, mirarte a ti con envidia. Uy, yo quiero esos audífonos que tiene Sandra, yo quiero esa blusa que tiene Stephanie. Puede ser inconsciente y eso ya es brujería. ¿Por qué? Porque yo estoy deseando tener tu energía. No estoy valorando la mía. Y la envidia es una de las más fuertes brujerías que hay. Que lo que pasa es que la brujería también está súper satanizada y la brujería simplemente es un mal manejo de la energía. Es eso. Sino que pues para que se asusten y dejen de ser envidiosos. Eso es brujería.
¡Qué fuerte!
Entonces,
Stephanie, qué fuerte.
ya, cierro ahí. Al hacerte responsable de tu aprendizaje es, ok, esta persona me hizo comerme toda la mierda del mundo, como Bruce, 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 pero me la comí y salí adelante. ¿Y ahora yo qué voy a hacer con eso? Es que hay momentos en que uno ya no le cae más mierda y uno, pero esta persona, ¿qué le pasa?
No lo pudo haber dicho mejor, o sea,
Pues después de que ya te
ay,
comiste
bro.
toda esa mierda, entonces ya sales de ahí, porque obviamente al principio es muy difícil verlo desde adentro. Entonces tú te sales de ahí. De ese momento traumático y doloroso. Y empiezas a ver qué aprendiste. Y ahí es cuando te haces responsable de tu aprendizaje. Entonces, la próxima vez que a mí me vayan a hacer comer mierda, si por lo menos no me traen cubiertos, pues no me la como. Es como algo así, o sea, como, ¿cómo voy a reaccionar yo frente a otra persona que venga a hacerme lo mismo? Porque la vida se va a encargar de
Total.
ponerte personas que se comporten de maneras muy similares. La situación no cambia, lo que cambia es el personaje o el actor. Y entonces lo que nos pasa es que nos quedamos con el mensajero, que es la persona, y no entendemos el mensaje. Y ahí está, pues digamos, como el error, porque lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Es cuando ya nos hacemos responsables de ese aprendizaje, decimos, yo no me vuelvo a comer todo este poco de mierda gratis, o sea, no hay posibilidad. Y ahí está ese
Exacto.
crecimiento personal, espiritual.
Personal, espiritual.
Sí.
Yep.
Ahí está.
Exactamente. Tal cual es eso.
O sea,
Ahí
yo creo
está.
que el mecanismo es un poco parecido, porque al final el fin es el mismo, ¿no? Pero, claro, los términos son completamente distintos, pero yo escucho a Vanessa y entiendo, o sea, lo empecé a poner como en términos psicológicos. O sea, de pronto lo que puede llamar ella como esa persona que, como ese vampiro, es lo que uno puede llamar un abusador, ¿entiendes? Una persona que
Tal
sabe
cual.
que autoestima alta, que eres una persona que eres empoderada, que eres una persona que eres segura de ti misma y él es inseguro de sí, él quiere eso de ti, su forma de afrontar eso en la vida es volviéndote a ti como él se siente, ¿me entiendes? Con su baja autoestima, sufriendo, sintiéndose mal, sintiendo que todo que no sirve para nada, o sea, todo ese tipo de cosas. Quien lo siente y pues quiere expresarlo de alguna forma negativamente, obvio, pues hace eso con la pareja. Al
Lo que
final
uno
agota.
llama lo proyecta.
Es lo que yo, lo que, de la forma en que yo te lo expresaría, pero si lo escucho, o sea, escuchando a Vanessa es lo mismo, visto de una forma totalmente distinta y trabajado desde otro punto, pero la finalidad es la misma y la forma de tratarlo también es muy parecida. O sea, yo empiezo a trabajarte a ti en tu autoconfianza nuevamente, en nutrir nuevamente esa autoconfianza que tú tienes, dándote las herramientas, obviamente, para que tú vuelvas otra vez y renazcas emocionalmente. Pero es muy difícil cuando una persona te pone el pie encima, o sea, cuando tú atacas la autoestima y la seguridad de una persona, o sea, levantar eso puede durar, como puede durar un mes, puede durar un año. O sea, es una cosa que
Yo todavía, en verdad, sí, yo todavía estoy.
el daño emocional deja
Eso
unas
lleva, es
secuelas,
el,
unas
sí.
heridas muy grandes. O sea, y
Es daño colateral, o sea, sí. Qué gonorrea.
uno asocia muchas cosas, o sea, incluso en la pareja que uno tiene, puede ser el hombre más bueno del mundo, y uno tiene una prevención tan grande que uno dice, uy, no, otra vez, y el man es una cosa divina, pero uno está tan predispuesto ya, tan dañado. Usted no sé si alguna vez han escuchado, ¿quién te dañó tanto? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Tú por qué eres
Ajá,
así?
¿quién te hizo tanto daño?
Porque
Ajá.
sí, o sea, siempre uno emocionalmente lo pisa y lo destruye. Es lo que siento que
Sí.
Vanessa asocia a la energía, ¿no? Esta persona que te
Sí,
roba la
digamos
energía es
que
lo
lo
que
que...
yo te llamaría que es un abusador y un maltratador, y una persona con baja autoestima, con graves problemas emocionales, y su forma de canalizarlo es haciendo a su pareja sentirse igual de mal que él, robándole esa seguridad a su pareja. Y ya cuando ve que la pareja está suficientemente destruida, no me sirve que venga la siguiente con autoestima alta para volvérsela a dañar. Y así sucesivamente hasta que esa persona se canse. O sea, esa gente que no tiene punto de saciedad. Además, porque seguramente la familia lo refuerza, no se siente mal.
Total, sí.
Totalmente es así. Si esa persona no cambia es porque hay un refuerzo que le hace sentir que eso que hace está bien y que no hay ningún problema. Y que el problema es la otra persona. Tú eres muy débil,
En mi
tú
caso,
no soportas
total.
nada.
¿Sabes lo que me dijeron a mí? Después, como un año, literal un año o más después, yo me llegó un mensaje, un DM, explicándome, yo no sé si yo se lo mostré a Stephanie, después de todo, después que ya a mí esta semana, o sea, no se me había olvidado porque es Laura y yo todavía digo, como coño, o sea, qué duro. Pero justamente todas las cosas que yo pensaba así y lo que dice Stephanie, completamente la razón, porque de aquel lado la mamá de esta persona, justamente así, era el combustible que daba, era que yo estaba loca, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, y es eso, validando todas las malas actitudes y las malas decisiones y todas las cosas, era siempre, yo lo ligo, yo ligo todas esas cosas, porque por ejemplo, para mí era el combustible diciendo, no, mamá, esa persona es mala, no te conviene, está loca, bla, 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 pero era eso, para que esta persona siguiera cometiendo, siguiera en ese patrón, en ese círculo vicioso en el que ha estado, porque así como así lo que me hizo a mí, también se lo supe que se lo hizo a dos o tres viejas más. Y también lo ligo a que en la casa, en esa casa, hubo una cuestión, no de abandono, pero sí de abandono. Entonces también está como ese miedo de la mamá, él vive con su mamá todavía. Entonces ese miedo de que él se vaya de la casa. Entonces yo te voy a decir todas estas cosas porque todavía no estoy lista para que me dejes o algo así. O sea, mejor dicho, eso estaba un mierdero. Todavía supongo que es un mierdero. Entonces, menos mal salir de aquella situación.
Pero sí hay algo en lo que, digamos, como en lo que hay que hacer énfasis, y es que lo que tú dices, como que viene de una familia así, entonces simplemente eso que él te dio es lo que había y hay, bueno, no sé si todavía, en su corazón. Todos damos lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, dentro de mis terapias, por lo menos, en lo que más me enfoco es en que llenes tu corazón de amor y que vivas y vibres siempre desde el amor. Porque pues si eso es lo que tú vas a dar al mundo, de alguna u otra forma se te va a devolver. Que van a presentarse momentos y situaciones como este personaje, tal vez cada vez menos dolorosos, menos tormentosos y más cortos, porque tú cada vez vas a tener más herramientas para salir mucho más rápido de allí, ¿sí? Pero pues es que la vida es así, o sea, para que exista blanco tiene que existir negro, para que exista calma tiene que haber caos, ¿ya? Entonces,
Sí,
pues
después sí.
es como necesario, pero lo que tú tienes en tu corazón es lo que tú vas a dar. Y si tú das amor, la otra persona te puede dar cosas con las que de pronto tú no estés muy de acuerdo, pero eso es problema de esa persona. Y esa energía igual se queda con esa persona.
Total.
Entonces, sí, como que digamos, no tanto juzgar a este tipo que a veces yo sé que es súper difícil, o sea, créeme
Ya
que
sé, sí.
es muy difícil no juzgar a una persona por la que uno se sintió maltratado, pero uno permitió eso también. Entonces, digamos, en este lado, digamos, se llama las relaciones espejo. Y es, tú me estás tratando así porque yo me trato así, me estoy espejando. O sea, en algún ámbito de tu vida seguramente estabas siendo tú misma contigo misma muy injusta. Y por eso el tipo vino a mostrarte así, se va a seguir tratando así, pues mire. Y es como con todo el poder y de la forma más dolorosa, porque si no es así, pues no vas a aprender, más o menos. Entonces, ok, está bien, ya aprendí, no me vuelvo a tratar mal. O sea, fíjate que si
Total.
él, no sé, un ejemplo, si el tipo te gritaba. Y tú empiezas a analizar, es muy probable que cuando te equivoques tú te grites o te digas palabras como mucha idiota. Y eso, aunque hoy parezca chistoso, es una agresión psicológica contra nosotros mismos que hacemos todo el tiempo y la minimizamos como eso no pasa nada. O sea, ¿qué tiene de malo decirse idiota? Sí, es una bromita. Pero la energía no entiende que es bromita y que es en serio y se lo toma muy en serio y va a creer que eres una idiota todo el tiempo. Entonces, digamos que también la invitación podría ser esa, como eso que sientes que él te hizo, mirarte en qué forma también, por qué lo permitiste, qué te estaba mostrando pues de tu propia vida, o sea, como
Ah, sí, no, total, ya yo pasé por ahí, ya eso, Stephanie y yo hicimos un ejercicio súper chévere. Yo escribí unas cositas que también lo he hecho con, que también, que yo ya iba a llegar ahí, que esa herramienta, que las herramientas que usan Stephanie son las mismas, o sea, no son las mismas, ojo, o sea, no quiero decir que es lo mismo, porque son parecidas, porque ya dijimos, la finalidad es exactamente la misma, pero en su forma es distinta. Yo una vez estuve con Vane, y Vane también, yo sé que en este tipo de terapia se recurre mucho al escribir y al dejar salir, como al diario o al hacer listas de cosas. Ustedes dos tienen en su forma de tratar pacientes, tienen esas cosas en común, tienen esta cuestión de las listas, de la retroinspección, si se llama así, retroinspección, sí. O sea, de mirar para adentro.
Retroinspección.
Introspección. Nena.
La retroinspección.
Ay, perdón. Ay, no,
Pero es que
perdón. La introspección.
también
Gorda,
podría
el
estar
retro.
asociada.
Así. El afro gorda, me va a poner un afro de la retroinspección.
Pues
O
digamos que era
sea.
para mirar hacia atrás.
Exacto. O sea, la introspección. Ambas ustedes lo manejan de manera muy similar porque con ambas he tenido cosas por casos completamente distintos. Con Stephanie, desde el punto de vista emocional y el punto de vista por la cuestión de la decepción con la que estuve pasando, y con Vane era un problema familiar. Entonces, y ambas no fue en la misma lista y no fue en la misma cuestión, pero fue muy similar. Entonces, este es otro momento, otro aha moment en el que digo, sí, vale la pena hacer ambas. Y vuelvo a decir y vuelvo a invitarlos a todos a complementar la una con la otra, porque creo que se llevan de la mano excelentemente. La última pregunta que tengo para hacerles, para no hacerlo más largo, porque ya esto va como 1 hora y media también, o 2 horas. Es porque es interesante lo que hablamos. Es cada una. ¿Cuándo ustedes saben y cuándo ustedes determinan que hay que poner un límite y hay que decir, oh no, tú ya estás muy loco, arranca para otro lado, y que van a saber si que diga como que no, tú lo que tienes es un espíritu, tú estás poseído por el demonio, vaya a buscar ayuda a otro lado? ¿Cuál es ese momento? O sea, ¿en qué momento ambas profesiones o tienen ustedes, o sea, en las terapias y sus clientes, sus pacientes, ustedes dicen como, bueno, ya lo tuyo es más serio de lo que yo pensé, es algo que ya yo no puedo tratar. Tienes que ir a esta otra cosa. Bien, empezó con. Espera. Desconecta y conecta tu micrófono mientras Vane nos dice porque estás clipeando. ¿Aló? No sé, de repente le entra como una loquera a tu micrófono y empieza como a sonar extraño.
Como poseído.
Ajá, una posesión. Ajá, okay. Nada, no estamos teniendo señales de vida. A ver, amiga. Más o menos, me van a hacer editar. Yo no quería editar esta, me va a tocar.
Es Mercurio
Dale,
retrógrado.
así, Mercurio, Júpiter. Dale. Para ver, creo que ya paró, ya Stephanie puede, ya, dale. Sí.
Yo no sé remitir al psiquiatra. El psiquiatra es médico. Para allá el psiquiatra. Sea, ¿cómo sé yo cuando remitir al psiquiatra? Cuando, por ejemplo, el paciente me dice, no, si lo que pasa es que yo siento que me está dando mucho dolor de cabeza, yo siento que me duelen mucho las articulaciones. O sea, ya cuando el tema no es más emocional, sino que su problema se manifiesta mucho más a nivel físico. Entonces yo le digo, mira, ve al psiquiatra y probablemente el psiquiatra le mande a hacer exámenes de cómo está la secreción de sustancias cerebrales, de cómo está su presión arterial, cómo está. O sea, ya en ese momento yo digo, ok, tal vez conmigo trátate de esta manera y vamos a enfocarnos, vamos a apoyarnos con un psiquiatra. O al revés, que sea ya el psiquiatra la terapia número uno sea un complemento con la parte psicológica. Cuando ya su parte física se ve demasiado afectada, ahí yo digo, no, es mejor parar y ya irnos por los médicos, porque yo no soy médico. Sí, como con parte física y también, por ejemplo, digamos, yo en la parte también de la gente que tiene temas de depresión, en ese aspecto también, usualmente cuando es, a ver, hay niveles, ¿no? Vamos a llamarlo así ya, a coloquial, que hay depresiones grandes y chiquitas. Pongámoslo así en palabras coloquiales. Entonces yo, pero ya esto es una cuestión personal, cuando ya yo siento que se mete mucho más con atentar contra la vida, con hacerte daño físico, autodaño, un daño físico a ti mismo, también remito a la parte psiquiátrica, ¿no? Porque la parte de las depresiones va ligada a falta de secreciones específicas en el cerebro, ¿no? O sea, ciertas sustancias no se están secretando de la forma correcta y hay medicamentos que nos ayudan a producir esto y ya la parte de estado de ánimo puede mejorar, puede aumentar. Entonces la terapia no es suficiente. Sí, se sigue implementando, pero se acompaña con la parte médica. También sobre todo esos trastornos del estado de ánimo lo remito mucho a psiquiatría.
Y por tu lado, Vane, cuando tú ya tú dices como no, parce, ya, esto no, usted se me está saliendo de las manos.
Bueno, yo normalmente sí sugiero hacer o sea, complementar con la parte psicológica o con la parte médica. Siempre. Siempre en mis terapias vas a escuchar que es que quiero bajar de peso. Hay gente que llega a mis terapias porque quiere bajar de peso. Y yo le puedo ayudar. El Reiki te puede ayudar porque el sobrepeso también es una forma en que tu energía te está protegiendo oiga, tus órganos vitales de que se mueran. O sea, literalmente la gordura te está protegiendo de la muerte. Eso a nivel energético, conectando, digamos, como con una parte emocional. Pero yo no te puedo decir, toma 5 vasos de agua y come solo 2 uvas al día, porque pues eso sería irresponsable, porque yo no soy nutricionista ni trabajo con nutrición, que yo tengo una parte física, que es lo de Ananda Fit, y conozco algo de alimentación saludable, pero para mí. Entonces siempre, digamos, como que trato de complementarme, ya sea con medicina tradicional o alternativa, pero cuando definitivamente yo digo, yo no me voy a hacer cargo de este caso, es cuando hay entidades demoníacas o espíritus malignos de por medio. Y como les decía, o sea, uno puede tener acceso a esa información y hay gente que literalmente con mirarla a los ojos, tú te das cuenta, esta persona tiene ahí una vaina y yo con eso no trabajo porque pues todo es energía y si yo soy tan sensible a la energía, pues termino yo chupándome un demonio gratis y pues no. O sea,
No, Bruce.
no
No, no, Bruce demoníaco.
hay, no hay, mejor dicho, millones que valgan eso. Entonces, no. Ahí es cuando definitivamente yo digo no. Claramente me han tocado. En todo el tiempo que llevo haciendo esto, que son ya casi 10 años, me han tocado solamente 3 personas, pero había una que sí tenía una entidad demoníaca terrible desde su etapa de colegio, porque había jugado ni siquiera con la Ouija, pero con una vaina así, y ella cargaba con eso. Y yo la verdad es que sí hay peco por ignorancia, o sea, yo no tengo ni idea cómo se maneja eso, yo no he estudiado para eso, yo no me he preparado para eso, entonces yo prefiero no retar, porque en ese sentido, esos son entidades, primero que desconozco y que si yo me meto ahí a trabajar, es como que si yo los estuviera retando, como a ver qué energía es más poderosa. Y ahí yo digo, no.
Es como si tú fueras Harry Potter y aquella cosa fuera Voldemort.
Más o menos, más o menos. Entonces no quisiera, no quisiera poner en riesgo mi magia, ni mi varita, ni nada.
Nena, por, no, no, mira, mira, en serio, no, ya fuera de chiste, cuando, o sea, no fuera de chiste, porque ya lo puedo tomar, ya me relajé, ya lo puedo tomar folclóricamente. Lo que a mí me decían de como me explicaban, no sé quién me explicaba, o yo misma hice la analogía, de cómo esta persona me estaba tratando, era literal, ahora que hablamos de Voldemort, era literal como si fuera uno, ¿cómo se llaman estas? Ay, hablando de Harry Potter y se me olvidó la referencia. A los que le haces patrono. Ustedes no saben Harry Potter, sí.
Sí,
¿Cómo se
como
llaman los
la
espíritus que
punta de la lengua.
chupan? Los dementores, los dementores. Ajá, entonces que literal esta persona era como un dementor, así como un ente que chupa así la energía vital de coso. Y que mi energía blanca o mi, ¿sabes? Como que mi yo lo hice así, esa es mi cool analogía de Harry Potter porque yo soy una Potterhead. Y que como que mi bien, sí, mi buena persona, mi buena energía era como ese patrono que Dios también, y como mi fe, mi cuestión, mi divinidad era mi patrono. Y todas esas cosas buenas y se hacía que esa cosa mala se fuera. Hay muchos dementores en el mundo
Hay
y tú los
muchos y
tratas.
hay mucha gente que literalmente desde la envidia, simplemente desde la envidia, obviamente eso puede
Sí,
escalar
sí.
a mayor vaina,
Total, total.
pero lo que sí, digamos, la invitación es, porque ya pasaste por ahí, es estar siempre muy conectado con uno mismo, no darle el poder de tu energía a otra persona. A mí me han intentado trabajar miles de veces, me han hecho muchas, muchas cosas. ¿Y sabes cuándo lo identifico? Cuando me empiezo a enfermar. Normalmente, ¿qué me pasa? Siento un cansancio, pero absurdo, o me empiezan a doler los pies, o a mí, por ejemplo, me zumban los oídos. Entonces yo ahí digo, ok,
Oh my
entonces, ¿qué
God.
hago yo? O sea, Vanessa Gómez. Entonces me conecto conmigo, me cubro, protejo. Cada uno se puede proteger, pues como en lo con lo que creas, ¿sabes? O sea, si tú crees que la música es tu poder, pues escucha música de alta vibración todo el tiempo, trata de estar feliz, sonriente. Mira que engañar a la mente también es muy fácil. Puedes estar muy triste, pero tú sonríes durante un minuto y la mente ya va a decir, esta vieja está feliz o esta persona está feliz. Entonces, es como también hay herramientas muy prácticas, muy a la mano, que no necesitas estudiar psicología, no necesitas irte al Tíbet o al Himalaya a hacer algún tipo de
Un retiro
retiro,
espiritual.
porque no, o sea, todos dentro de nosotros tenemos poderes curadores, poderes sanadores, poderes de energía, de magia, de luz. Entonces es como estar conectados todo el tiempo con eso y no permitir que esos vampiros y esas envidias y esas cosas, pues nos desconecten.
Ay, fíjate.
Es estar conectado con tu poder.
De la parte psicológica
Ajá,
también, o
dale, dale,
sea,
dale.
la dependencia emocional es algo que nos hace demasiado vulnerables. Entonces, ¿por qué estar blindado emocionalmente? O sea, en verdad, muchas frases que escuchamos coloquialmente y no les ponemos atención tienen todo el sentido del mundo. O sea, para que puedas amar a los demás, total. O sea, tú no puedes amar si tú no te amas, porque tú no sabes qué es el amor. Ahí tú no sabes qué es el amor. O sea, si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie. No vas a dar el amor de la forma correcta. ¿Entiendes? Vas a trabajar desde tu debilidad, te vas a mostrar vulnerable. Emocionalmente en manos de una persona mala, se van a aprovechar de eso y eso va a ser usado en tu contra. el ser vulnerable, porque tú puedes ser vulnerable con una persona que tú sabes que te ama, que te valora, que te respeta, que te quiere. No tiene nada de malo ser vulnerable con una mamá, con el papá, con el esposo adorado, con los hijos. ¿Por qué? Porque estás emocionalmente te están respondiendo. Que no van a usar tus vulnerabilidades en tu contra. Y a eso es lo que pasa cuando emocionalmente caes en malas manos y es una persona que quiere aprovecharse de ti emocionalmente. Digámoslo. Entonces, la parte, yo siento que lo que más lo que tienen en común estas dos corrientes, uno, la fe que le pongas a ambos tratamientos. O sea, si tú crees que te va a funcionar, te funciona. Es así, de entrada ya eres ganador. Lógicamente, o sea, en cosas que tienen sentido, no es que yo diga, ay, si yo soy castaña y yo voy a ser rubia mañana, pero no voy a la peluquería que me pinte el cabello, voy a ser rubia. ¿Me entienden? O sea, son cosas que tienen sentido, ¿no? No es como que con cualquier cosa lo que yo crea va a suceder. Ojalá la vida fuera así. Pero no, es eso. Segundo, el amor propio. O sea, el querernos a nosotros mismos también hace años luz que funcionen las ambas corrientes. Es lo que entiendo yo de lo que Vanessa dice, ¿no? Por lo menos desde la psicología, si tú crees que te va a funcionar y verdaderamente le pones todo el empeño del mundo y haces juicioso, sigue juicioso como todas las instrucciones que te da el psicólogo, eso te va a funcionar. Porque es que al final el psicólogo es una herramienta, como Vanessa decía, ella es un puente, igual el psicólogo. Pero al final un psicólogo no hace nada por ti. Yo no puedo estar contigo en tu casa diciéndote todos los días, ámate, tú eres buena, no sé qué, porque tú eres quien sabes lo que vales, tú eres quien te vas a reforzar emocionalmente. Solo tú puedes hacerlo, yo no. No puedo hacerlo por ti, ni te puedo engañar. ¿Entiendes? Diciéndote eso y en verdad no es así. Hasta que tú no te lo creas, nunca va a funcionar. Yo creo que esas dos cosas es lo que más comparten ambos tratamientos, ¿no?
Sí, es creer,
Sí.
pero también hacer, ¿no? O sea, no es como, que
Sí,
es lo que pasa, por ejemplo,
exacto.
con el tema de códigos sagrados, que es literalmente hay que repetir unos números, unas frecuencias de números, y hay gente que simplemente se dedica a decir ese poco de números y ya, es como, no, no, obviamente, por eso no le tienen mucha fe, porque es como, yo repetí los números y no pasó nada, pues, o sea, pero tú quieres ser millonario y te quedas hasta las 11 de la mañana rascándote la barriga y son las 3 de la tarde y no te has bañado. ¿Cómo vas a ser millonario? O sea, pues los códigos te pueden ayudar en tu proceso, pero también como que haz. Ahí sí hay una frase religiosa, pero me gusta mucho y es como ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no es como esperar que del cielo me caigan todas las bendiciones porque las bendiciones están a la orden del día, pero pues tú tienes que buscarlas. Bendiciones,
Sí.
oportunidades, experiencias, como le quieran llamar, pero hay que hacer. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo que ninguno de los dos lados puede hacer por ti, ni la parte psicológica ni la parte alternativa puede hacer. Eres tú quien te encargas de hacer.
Es que espere que estoy buscando cómo se llama la terapia de los, espere, de los códigos antes de que terminemos aquí. No es pi, espere. Oh, terapia código de barra. Dice, básicamente se trata de presionar 32 puntos en la cabeza para permitir que la energía fluya por todo el cuerpo. Las barras serían algo así como las autopistas por las que esa energía transita, que muchas veces están bloqueadas con pensamientos o emociones que impiden su buen desplazamiento.
Eso.
Eso, fue como que me resetearon. Dice, ¿cómo es la terapia superadora de mindfulness? Sí, eso.
Bueno, pero
Entonces uno
mindfulness es como estar en el momento presente, es estar aquí y ahora.
dice que la cambie, que dice que es una terapia para que la junta cerebral celebró. Hoy estoy con la dislexia hoy alborotada. Las ondas cerebrales cambian pasando de onda beta, estado de vigilia, a onda teta o delta, estados de relajación profunda. Eso fue lo que me hicieron. Barra de Access. No existe una evidencia, eso es lo otro que dices, no existe una evidencia científica confiable, pero ay, yo sentí que a mí eso me liberó un tema específico que yo tenía, que puta no me dejaba fluir como persona. Y después de eso, ya como que uy, lo dejé ir forever. O sea, que era como una cosa ahí que me tenía trancada. Yo no sé, o sea, es lo que ustedes dicen, es lo que uno decide creer. Y yo
No,
decido creer. Y a mí me funciona.
sí, además lo que les decía al principio, o sea, no hay evidencia científica, porque pues científicamente la psicología está avalada. El Reiki científicamente no. Pero por eso les decía, como que si nos vamos a términos científicos, toda la parte alternativa y holística está avalada porque trabaja con energía.
Pero
Y Nikola
con
Tesla,
cuántica.
exacto. Entonces ahí podría decirse, pero pues digamos, de mi lado es más experiencial, es más como que tú vivas la experiencia
Sensorial.
también. Pero más es que tienes que sentirlo y vivirlo, porque pues tú puedes sentir muchas cosas en la terapia, o sea, hoy, el día que sea, a la hora que sea, lo estoy haciendo. Y está chévere, sentí esto, ta, ta, ta. Pero tú en un mes, incluso en un año, entiendes cosas que en su momento no entendiste.
Total, yo.
Y eso es lo que,
Total.
por eso, por eso es que dicen que no lo pueden como evidenciar científicamente, como que no hay, no sé, documentos que testifiquen como. Sí, efectivamente, según la ciencia, esto sirve o no sirve, porque pues para cada persona es distinto y así como a una persona no le funcionó a los 2 días, pero al año entendió, hay personas que a los 2 segundos ya están entendiendo todo y están transformando su vida de inmediato. Creo que es más
Total.
por eso que dicen como que no hay una evidencia científica que lo respalde.
Nosotros
Ahí está.
solitas trabajamos también mucho con respiración. Yo también, no sé si ustedes también lo trabajan desde la parte alternativa. La respiración funciona muchísimo, sobre todo cuando la persona está en crisis, cuando está en crisis de pánico, ese tipo de cosas funciona muchísimo la respiración. Y también es, o sea, es algo bueno que está estudiado, ¿no? Científicamente está avalado, pero a mí me gusta mucho también trabajar como todo el tema de decirnos las cosas a nosotros mismos, porque a veces todo, yo siento que lo que, bueno, y eso también está mostrado, ¿no? Lo que entra por los sentidos se va directito al cerebro, ¿no? Entonces, uno a veces da por sentado muchas cosas. Entonces uno dice, ay, sí, yo me amo por X o Y, pero no sé, yo siento que si uno se lo dice, ámate, dale para adelante que tú puedes. Ese tipo de cosas parecen tontas, pero ayuda demasiado. Desde la psicología uno lo trabaja muchísimo. El amor propio es una cosa impresionante y yo sé que eso también la terapia alternativa lo toca mucho. Pues por lo que acabo de escuchar, eso intuí, ¿no? Que ustedes también se meten por ese lado. Y son cosas que se oyen
Ahí
curiosas
trabajamos el inconsciente.
y lo que yo mencionaba al principio, o sea, ambas terapias tienen su etiqueta y sobre todo cuando es gente ya, señores ya de 80, 90 años y dicen, no, mi hijo, hay cosas ya que yo siento que uno debe tratar y eso no tiene nada de malo. Todos los que estén escuchando esto, oigan, todos necesitamos ayuda. El psicólogo va al psicólogo y no significa que uno tenga un problema, sino que simplemente uno quiere hablar con alguien, quiere expresar un problema, lo que sea, contarse. Ayer se fracturó el pie y eso le causó un mal momento y lo quiere expresar, porque hay que hablarlo todo, hay que sacarlo. Lo que no se saca se queda ahí y ahí se va formando una bolita de nieve y ups, soy depresivo, ups, no duermo, me siento mal, en fin. ¿Ves? No tiene nada de malo, no tiene nada de malo usar la terapia alternativa porque al final Lo importante es que se trabaje en uno mismo y que el problema al final sea un recuerdo, sea una experiencia, sea algo que puedas usar a tu favor más adelante. Porque todo lo que pasa al final nos tiene que dar una enseñanza. No se puede dar en el aire lo que nos sucede. Entonces, trabajando, trabajando cuando nos incomoda, cuando nos inestabiliza. Eso es todo. De la forma alternativa o de la forma psicológica o ambas. Que ya comprobamos que ambas de la mano son boom. Aquí está un caso vivo,
Funcionan.
la experiencia vivida.
Sobreviví, sobreviví. Ay, sí, la verdad, yo soy feliz, en verdad, sí, después de eso, Stephanie es fiel testigo de cómo mi vida cambió literal, o sea, yo soy otra persona. Yo extraño cosas de Sandra de hace 2, 3 años, sí. Pero no me arrepiento de nada ni me siento mal por mí misma, o sea, de nada, 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 lo que todo tuvo que haber pasado de la forma que pasó para yo ser la persona que soy hoy en día y me siento orgullosa de ser quien soy hoy en día y me siento feliz y yo nunca había tenido tanta estabilidad en todos los sentidos en mi vida. O sea, yo recuerdo escribir. Y ya esto para concluir e irnos y dejarlo así para si volvemos a grabar. Yo me acuerdo una vez que escribí en las notas, whatever, como que yo daría lo que fuese, porque yo toda la vida mudándome de aquí para allá, viajando de acá para allá, que si la cantada, que si el barco, que si no sé qué, y yo decía, yo lo único que quiero es llegar a mi casa, regar mis matas, comprar, que no hemos puesto todavía porque nos mudamos y todavía no hemos traído el taladro donde los sueros. Tener mis cuadros en mi casa y tener un perro. Las tres cosas, una por una. Primero tuve mis maticas. Después, el día que yo compré un cuadro, que es un cuadro de un loro, nenas, yo ese día lloré. Ahí está en el cuarto en el guest room, está aquí, nene, mi lorito, pero ese lorito se cuelga. Yo, o sea, ver cómo poquito a poco he alcanzado las cosas que yo, con las que yo soñaba, y decía, ese es mi, como el significado para mí de estabilidad en todo sentido. El poder tener el poder cumplir con el compromiso de regar una mata cada una vez a la semana, el poder tener un cuadro en mi casa que sé que va a estar ahí por siempre y que yo voy a llegar todos los días a mi casa y lo voy a ver y no hace como que cada 2 meses estoy durmiendo en un apartamento distinto o cada 6 meses me estoy mudando para un lugar nuevo y tener un perro que es una responsabilidad diaria, 24 horas. 7 días de la semana, o sea, todo ese tipo de cosas para mí es como que ya me siento plena y siento que conseguí, o sea, estoy ahí, estoy ahí, estoy bien, ¿me entienden? Con esas cosas que tanto quise y que por fin conseguí. Y no fue fácil, fue un trabajo duro de años y años y de crecimiento personal y de yo misma. Tomar las riendas de mi propia vida, de hacerme responsable o sea, en orden de lograrlo, ¿me entienden? Emocionalmente y económicamente y todas esas cosas. Dejar ir muchas vainas, sí, muy bacano. Mucha gente es como que, ay, pero es que tú deberías todavía estar cantando porque ese fue el don que Dios te dio. Y si yo fuera tú, yo todavía canto, pero no entienden que de verdad era una cosa que a mí me gustaba hacer, pero marica, no me estaba dando dinero y no me estaba dando la estabilidad económica que necesitaba para estar bien. Entonces, ¿de qué me sirve cantar todas las noches, los fines de semana en un bar, en mocho y con glitter en la cara si no me va a alcanzar para pagar los recibos, ¿me entienden? Es como yo soy feliz como soy en este momento, me siento orgullosa de quién soy, de todo mi aprendizaje, de todas las cosas que estoy haciendo, de mis planes a futuro, con mi nueva, digamos, como una nueva carrera que estoy emprendiendo, que va de la mano con el entretenimiento, pero no como yo, no conmigo como la persona que entretiene, sino desde otro punto, desde otra posición. Y marica, o sea, estoy bien así como estoy. Yo no necesito más nada en este momento, así como estoy bien, no me hace falta más nada. Entonces, ajá, para que sepan que uno lo logra, pero toca joderse.
Pero esos también son imaginarios y son creencias ahí que no necesariamente. O sea,
Total.
a veces podemos tener las cosas de una forma más sencilla, pero como tenemos esa creencia de que hay que joderse, pues entonces la vida se encarga de mandarnos esas vainitas para que nos jodamos para poder lograr.
Bueno, no, total. Yo nunca pensé que había que joderse. Yo lo digo es que hay que trabajar
Ah,
por esas
eso sí,
cosas.
más bien.
No, creo que lo puedo decir de mejor manera. Hay que trabajar en uno mismo, porque lo que hice, yo no hice más nada sino trabajar en mí misma, crecer como persona y amarme, perdonarme por todos los errores y todas las cosas que han pasado y esa serie de digamos, de como todo ese ciclo de ser empática conmigo misma, todas esas cosas me han llevado a donde estoy en este momento. Y ya. Gracias a las dos, porque las dos han sido parte de mi recorrido y de mi camino y de mi crecimiento emocional, espiritual y de todo, o sea, mejor dicho, de todos los aspectos, porque aquí, para que sepas, Vanessa, si no fuese por todas esas cosas que pasaron y el lugar en donde yo llegué y de las conversaciones que estuve con Stephanie, no hubiese el camión, no me hubiese arriesgado a hacer lo que hice para conocer a la persona con la que yo estoy en este momento, que Stephanie conoce también, o sea, todo ha sido una cadena como de cosas muy buenas y muy positivas y de verdad ambas han hecho parte de mi vida de maneras muy, muy bonitas y lo agradezco mucho. Ya saben, ya escucharon al principio, creo que voy a dejarles ahí los Instagram de ustedes en la descripción de este episodio. Se nos fue larguísimo, pero está demasiado, o sea, nos podríamos quedar hablando todo el día, el resto de la noche. Las voy a dejar en este momento. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su dedicación, por su conocimiento. A Steffi se abrió, creo que fue su internet o el celular o lo que sea. Despídete,
Bueno, muchas
Vane.
gracias. Sigue, te interrumpí.
No, no, dale, dale, dale.
Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias de verdad. También gracias por hacer parte de mi vida, que a veces no es que hablemos todos los días y que seamos, pues, mejor dicho, las mejores amigas del mundo, pero eres de esas personas con las que a pesar de la distancia y a pesar del tiempo, pues seguimos ahí conectadas y eso para mí es muy valioso y es muy bonito. Entonces, muchas gracias por hacer parte de mi vida, por este espacio, gracias a los que nos escucharon, nos vieron y pues nada, por aquí lo que necesiten a la orden.
Ay, muchísima, tan bella. Stephanie volvió para despedirse, me encanta. Baby, estamos aquí terminando esta charla que joder, se fue larga. Sé que ajá, podríamos hablar más porque da para seguir hablando, pero creo que cubrimos como, sí, creo que cubrimos como las cosas que yo quería saber y que quería que la gente también escuchara de ustedes. Y ya, Steffi, despídete. Y ajá, despídete.
Bueno, chao a todos. Esperamos, espero que les haya servido muchísimo. Oigan, o sea, Sandra, tú no tienes idea de lo que me llena escucharte hablar de esa manera. O sea, yo te conocí de una forma cuando empezamos a hablar de la terapia. O sea, a mí me dio durísimo porque era una persona muy diferente. O sea, una persona demasiado, pucha, absorbida por una cosa. Y decía, Dios mío, Sandra. O sea, y ahora escucharte hablar de esta forma tan segura, con el autoestima acá, con una persona que te valora, que te quiere. O sea, antes era una cosa mala, 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 y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, bueno. Obviamente la vida no es perfecta, pero empezaste a ver esas cosas buenas que tal vez estaban ahí y el problema las opacaba, ¿me entiendes? Entonces, me llena demasiado escucharte hablar así y eso, o sea, recalcar lo mismo que hablábamos antes, el ir a terapia o el buscar alguna ayuda para reforzarnos emocionalmente, oigan, no es negociable, o sea, eso se debe hacer. Si no, nos vamos a agotar y al final no vamos a salir del problema o de lo que nos esté quitando en ese momento. Entonces, aquí estamos, aquí está el recurso, a buscar la psicología, a buscar la terapia alternativa o ambas. Y gracias,
Sí,
Sandri,
vayan a terapia.
por invitarme a este espacio. Gracias por la invitación.
Obvio, obvio. Ay, no, claro que sí. Ay, qué emoción. Oigan, bueno, ya saben, nos pillamos en la próxima. Estos dos últimos episodios han sido súper largos, pero se los debía porque tenía sin hacer podcast como un mes, porque todavía ahí estamos cruzadas, mi co-host y yo, pero decidí hacer estos espacios pequeñitos, tener invitados y tener cosas mientras ella y yo nos volvemos a acomodar como a nuestro horario por los cambios que hemos tenido como laboralmente y eso. Estoy queriendo jalarme a Dexter porque quiero tocar un tema súper súper específico con él, con todas las cosas que están pasando en este país, que este país está complicado en este momento. Hay mucha gente que no entiende la magnitud de lo complicada que están las vainas acá, políticamente y de toda mente. Y hay demasiadas teorías de conspiración y él es una persona que está ahí en ese tema de teorías conspirativas. Él es el rey, y yo no creía, pero bueno, en fin, creo que ese va a ser nuestro próximo tema de conversación. Si alguien es bueno en teorías de conspiración, que entienda un poquito y que hable inglés, que quiera meterse a la conversación conmigo y con mi pareja, estamos ahí. Espero sus mensajes. Niñas, las quiero mucho, no les quito más tiempo. Cuídense, honestamente, amigos que escuchan este podcast, no creo que vaya a editar nada porque esto salió, o sea, no hay, no, aquí, de quien estábamos hablando, tiene su apodo propio, es Horripilín, él sabe quién es, los amigos saben quién es, no sé si a estas alturas que han pasado 2 años me siguen stalkeando en todas partes, pero bueno, this is for you, tienes bastantes problemas, amigo, tu mamá también.
Te mandamos amorcito para que mejores como persona, para que llenes tu
Total.
corazón sin chupar la energía de nadie más.
¿Quién sabe? Bueno,
Ve a terapia, por
total.
favor.
No.
No.
No, no con ustedes, porque my God. Oigan, las quiero mucho, y nos hablamos, pues. Chao a todo el mundo. Gracias por escuchar esta larguera.
Chao.